Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión. El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego también en Semana Santa y además lo dirige en un día como hoy, que ha sido impresionante. Paco González, hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, de verdad que los días polideportivos, casi parecía Juegos Olímpicos.
A mí me encanta, cosas me encanta.
Importantes como había.
Sí, sí, sí. Yo me he puesto dos teles en el salón, no es coña, ¿eh? Una más pequeña y otra más grande, y vas jugando de una pantalla a otra. O sea, es que, date cuenta, hemos empezado con el tenis, el ciclismo, las motos, los coches, por supuesto el fútbol.
El golf, el balonmano femenino.
El golf ahora, sí, sí.
El básquet, jugaban primero contra segundo, tercero contra... Es que era sí, todo, ¿eh? Hoy era todo, estaba todo magro.
Todo. Hoy debería haber hecho el programa Lama y haber puesto a los deportistas con sus madres y sus abuelas, claro. Hombre. Manolo, muy buenas.
Fíjate cómo ha sido de bonita, que no me he bajado del coche ni para ir a Landa. Me he quedado escuchando todo el rato la radio.
Sí. Oye, ¿Ya estás en casa?
Sí, sí. He renunciado a los huevos fritos y a la morcilla por el partido.
Bueno, pero Miguelito habrá comido por ti, ¿no?
No, Miguelito ha entrado dos veces. Él entraba, entraba y salía.
Es un buen compañero, si tú no puedes.
Muy. Además, luego en la vuelta ya no quería cenar y hemos parado para que se tome un poquito de bicarbonato y sal de frutas, pero muy bien, está muy bien él.
Pero Manolo, ¿y cuánto acompaña la radio en un viaje como los que van a hacer los españoles?
Te voy a decir una cosa que la gente se va a reír. Yo cuando voy oyendo Tiempo de Juego y escuchando el espectáculo que estaba dando Paco con toda la gente, no quería llegar a Vitoria y en la vuelta no quería llegar a Madrid. Es de eso que dices, joder,
pero vamos
viaje
a ver.
Largo.
Sí, a Vitoria todavía no había empezado Paco, has llegado antes de... ¿A qué hora has
llegado
a Vitoria?
Perdona, Paco ha empezado a las 12 de la mañana.
Sí, sí.
Y nosotros hemos salido de Madrid a las 11 y pico y hemos estado escuchando a Paco.
Vale.
Y luego hemos salido de Vitoria, me parece que han sido a las
5 y pico. Siete y pico, claro. Sí,
7 y hemos llegado a Madrid a las 10 y pico.
Perfecto. Bueno, está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy
buenas. Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
De todo lo que ha habido hoy, ¿qué es lo que más te gusta?
Es difícil elegir, ¿eh?
¿A que sí?
La última vuelta de Moto3 ha sido espectacular, ¿eh? También. Es que en esta categoría...
Tú eres muy de Moto3, sí, sí.
Sí, la semana pasada fue un poco más pelma la carrera, pero hoy ha sido... Es que se ha decidido por una milésima de segundo. O sea que, bueno, por decir algo diferente, me quedo con eso.
Vale. Ha terminado con dos golazos del Atleti de Bilbao, solo por decir uno,
sí,
del partido,
sí, el de Nico,
que
y
era
el
Adrián, que menos trascendencia tenía.
Tal cual, sí, sí. Gonzalo Miró, hola Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Tú de todo el día con qué te quedas?
Pues no sé decirte, porque es que quizá con lo de Alcaraz. Entre otras cosas, porque es que las motos, yo tenía unas expectativas muy altas de este año y me parece que están siendo absolutamente soporíferas, por lo menos GP, MotoGP, me refiero.
Afortunadamente soporíferas, ¿no?
Bueno, yo pensaba que iba a haber algo más de batalla y de guerra, pero es que claro, veo a Márquez que...
Bueno, pues mientras siga ganando Márquez, pues que siga.
Sí, bueno, claro, mejor que otro, pero hombre, estaría más divertido que hubiera algo de batalla, es que no la hay, es que gana una superioridad aplastante. Y lo de ver a los españoles en Fórmula 1 es un poco dramático, con lo cual, no sé, lo del ciclismo quizá, pero probablemente me quede con Alcaraz.
Vale. Rico, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Qué es lo que más te ha gustado de todo el día?
Pues yo he estado muy pendiente de la París-Roubaix. Y me ha impresionado cómo se le ha ido la carrera. Probablemente luego al sprint hubiera ganado el otro, pero cómo se ha caído Van der Poel, Pogacar.
Pobrecillo.
Y luego las motos, porque yo la veo con colores de Márquez y hoy ha hecho un recital. No solo es la moto, también es el piloto.
Vale. Cañete, hola Cañizares, muy buenas.
Buenas noches.
¿Y tú? ¿Con qué has disfrutado más o qué es lo que más te gusta?
Pues mira, yo más que disfrutar, lo que estoy es padeciendo la Fórmula 1. Porque no acaban de hecho más que empezar la temporada Y la verdad es que vamos en dos carretas, los dos pilotos españoles, y dos pilotos que son muy buenos, joder, es que son muy buenos, tienen muchísimo talento. Pero así es imposible, ¿no? Entonces yo esperaba ver este año un milagro o no sé, alguna cosita que me ilusionara. Y no he hecho más que empezar la temporada y de verdad que cuesta trabajo verlo porque damos un poco de pena en ese sentido, con el talento que tenemos.
Mm. Bueno, sí, eso es lo bueno. ¿Y lo malo?
No, y lo bueno, me ha levantado el ánimo el partido que he hecho, el Athletic-Rayo, que bueno, pues a lo mejor no tenía el mejor cartel, pero ha resultado un partidazo.
Sí, señor, y lo hemos disfrutado también en la radio, habéis estado muy bien. Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿A ti? ¿Qué es lo que te ha gustado?
Pues yo he visto todo. A mí, ¿sí?, me ha gustado el partido, bueno, me ha gustado el partido de fútbol. He estado viendo el partido del Madrid, después el Deportivo de La Coruña, por cierto, un árbitro pésimo, que había estado ya sancionado
ya estamos.
3 semanas. He estado viendo también los coches y llevo todos los días, los 4 días, viendo el Máster de Augusta. O sea que...
Vale.
Pero bueno.
Vale.
Ah, bien.
Vale. Mónica estoy... Marchante, Mónica, muy buenas.
Buenas noches.
Ni te pregunto, ¿no? Tú París-Roubaix a saco, ¿no?
Esa curva a falta de 38 kilómetros, joder,
sí,
qué duro,
nos ha fastidiado,
es, qué duro, qué
nos
duro,
ha fastidiado
duro,
todo, porque duro, yo creo que hubiera ganado Van der Poel de todas formas.
Yo
pero
también,
vamos, que,
sí, pero...
Pero da igual, le habría dado batalla, o sea, le quedaban 2 tramos de 5 estrellas, el Carrefour y el otro y tal, pero hubiera sido...
Oye, y qué bonita la radio un día como hoy, yo he ido de viaje también durante un rato y ha sido delicioso escucharos.
Paco, gracias, de verdad, es que algún día tendrán que reconocer lo que estás haciendo por España.
El macro reportaje está quedándote genial, ¿eh?
Sí. Palomar, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Y tú, de todo?
Pues yo de ver he disfrutado con la París-Roubaix. Uh-huh. Es un espectáculo, aunque no te gusta el ciclismo, solo mirar el documental que hacen prácticamente en cada carrera. Y luego personaje del fin de semana del Nido Junior. ¡Qué recital! es
qué
impresionante.
Leche,
no, impresionante, de verdad.
Sí, o sea, sí. Está Fouti. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos.
¿Estás en Sevilla todavía?
Estoy en Sevilla, sí, sí. Yo he estado en el Betis Villarreal y nada, pues un ambientazo. Yo creo que de los ambientes más bonitos que puede haber ahora mismo en Europa, no solo en la Liga. Y bueno, había mucho juego porque para el Betis o el Villarreal estar la próxima temporada en la Champions es muy importante. Y al final ha ganado el Villarreal, que es un equipo que Marcelino cada vez lo tiene mejor. Y el Betis yo creo que le ha pasado un poco factura el partido del jueves en Europa, pero bueno.
Qué bueno.
Gran partido, gran ambiente y Sevilla hasta arriba de gente. El domingo de Ramos, imagínate.
Muy bien. Es el domingo favorito de Lama, el domingo de Ramos.
El de Escalera.
Y el de Resurrección también.
Que además tenemos ahora el Masters en directo. Estamos viendo el tramo final de la última jornada y creo que va a ser una última jornada súper emocionante. Porque hay 3 golfistas que están luchando por el título, están en un golpe. Angelito García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Ha estado a punto de deshacerse Rory McIlroy cuando lo tenía en la mano, pero parece que se vuelve a serenar, ¿eh? Ha pegado un golpazo en el hoyo 15, cuando más nervioso estaba, casi hace eagle, le acababa haciendo birdie. Así que tiene ahora mismo un golpe de ventaja sobre el sueco Haber y el inglés Rose. Eso sí.
Pero que hace 15 minutos tenía 4.
Sí, claro. Lo tenía ganado completamente y ha llegado a estar por debajo, ¿eh? Que Rose ha llegado a estar un golpe por delante de Rory McIlroy en un momento. Rose tiene ahora pat en el 18, difícil, pero para empatar a Rory McIlroy, mientras que Haber está todavía en el 17, le queda un hoyo más, Rory viene por detrás, jugará ahora el 16. Ojo que Rose la ha metido, ¿eh? Ojo que Rose la enchufa y pone toda la presión en Rory McIlroy. Rose tierra con menos 11 ya en casa club. Uf. A Rory McIlroy le quedan por delante 3 hoyos y está en esos mismos menos 11. Mientras que Haber, insisto, está en el 17, le quedan 17 y 18, también con menos 10. Ojo que esto puede irse incluso al desempate.
Hemos contado antes, que supongo que no lo has podido ver porque estabas en la tele, pero a lo mejor lo sabes, que McIlroy tiene 35 años. Desde hace 11... no gana un grande. Y ha estado siempre entre los mejores del mundo. O sea, pero a mí lo que me ha sorprendido no es esto, sino que con 24 años ya había ganado todos los demás.
De hecho, había ganado 4 porque repitió el PGA Championship. Y para que veáis la magnitud de esto, mira que se lleva años y siglos jugando a esto del golf. Solo 5 personas, la última Tiger Woods y hace nada, simplemente 25 años, han ganado los 4 grandes. Y eso es lo que haría hoy Rory McIlroy si gana a quien a gusto.
Pues nada, va a palmar, ya verás.
Veremos.
Angelito, te quería hacer una corrección, que habías dicho que el hoyo 13 era uno de los fáciles. No, es uno de los más difíciles, no. Forma parte del Amen Corner.
Sí, pero depende cómo lo juegues. Es decir, sí, es uno donde se hacen muchos birdies si no te vas al agua. Y Rory lo tenía todo a favor para no irse al agua y con un hierro corto se ha mojado.
Pero que es uno de los más complicados. Forma parte de ese triángulo del Amen Corner que...
Pero 10, 11 y 12 es donde de verdad te la puedes pegar. En el 13 donde estaba Rory
este
no te la puedes pegar.
¡Qué maravilla!
En Raider Cope la solución.
¡Qué nivel! Lama está como loco porque cambiemos el tercio.
Manolo, no, que tiene a mí me encanta el golf.
Tres europeos pegándose por un grande en Estados Unidos a pocos meses de la Raider Cup allí en Estados Unidos.
Y lo bueno que tiene que él dice que no, que es fácil el 13 y el otro que dice que es difícil y ninguno cede. Bueno, eso es maravilloso.
Y ninguno lo ha jugado.
Y ninguno lo ha jugado, correcto.
Ni lo jugará. Eso es lo peor.
Por cierto, falló el pad de Verdi Rory. Se va a ir al 16 con esos mismos menos 11.
Vale. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas, Miguel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Espero que Manolo haya cenado, porque la verdad es que no ha probado bocado en todo el día, amor.
¿Por qué? ¿Por qué dices eso?
No, porque como dice que solo entro yo a los restaurantes, él se queda en el coche.
Veo rencor.
Pues imagino que ahora llegar a casa y habrá cenado.
Sí, la he tomado un poquito de...
Huele a desmentido.
He tomado una tortillita de jamón. ¿Te has tomado ya las pastillas del colesterol, Miguelito?
Miguel, a esta hora Mbappé ha dicho algo en sus redes sociales, ha explicado algo de lo que ha sucedido hoy en Mendizorroza, ¿o no?
Bueno, lo que sí sabemos es que le ha pedido personalmente disculpas a Antonio Blanco después del partido. Ya habéis escuchado también lo que ha dicho Davide Ancelotti. Ha explicado que no quiere que suene a excusa, a justificación, pero que había recibido algunas faltas anteriormente, que quizás ese fuera el motivo del calentón, pero evidentemente su reacción ha sido desproporcionada y el Real Madrid espera que le caiga un partido. Recordemos que sus tres próximos encuentros antes del Clásico en Barcelona son recibir al Athletic en el Bernabéu el próximo domingo. Luego el Real Madrid visitará el Coliseo para jugar ante el Getafe y después visitará el Santiago Bernabéu del Celta. Esos son los tres partidos, hay por ahí una final de Copa en medio, pero evidentemente el Real Madrid confía y espera que Ancelotti que Mbappé no tenga ningún problema para disputarla.
Fouto, tú has dicho que un partido, ¿verdad?
Sí, yo creo que un partido, sobre todo porque en la redacción del acta el árbitro describe que la acción se produce en la disputa del balón, que es decir que hay balón de por medio, simplemente.
Sí, que es verdaderamente inexplicable.
Es mucho decir, ¿no?
Es verdaderamente inexplicable.
Bueno, yo os cuento lo que, si queréis, digo que le van a caer 8.
No.
Si queréis, cuento lo que le va a caer.
No estamos criticando a ti, sino la redacción del acta. Pues,
ya, bueno, pero yo si queréis, termino de contestar a Juanma.
Lo inexplicable no es lo que dices tú. Claro, por eso. Inexplicable es lo que dice el árbitro.
Sí, pero también te digo una cosa. Lo que voy a contar ahora es... Lo voy a contar por antecedentes, porque esto es, en ese tipo de jugadas, a la sanción que se ponen todos los jugadores, pero no solo Mbappé, sino todos los jugadores de la Liga. O sea, no hay un reglamento para Mbappé y para el resto. Tú te coges las actas de este partido, del de la semana pasada de el chaval del Valladolid, ¿cómo se llama? Mario. Sí. Mario era el chaval del Valladolid. Pues te coges y es igual. O sea, uso de fuerza excesiva, disputa de balón, producirse de manera violenta en ocasión del juego, se castiga con un partido. Cuando es al margen del juego son 2-3. Ahora, eso yo creo que va a ser un partido. Ahora, si está mal el reglamento, si está mal el artículo, si está mal, pues eso es otra cosa. Pero yo os digo que esto se va a aplicar a Mbappé y esto se aplica así a todos los jugadores con acciones similares.
Sin discutir ni una coma de lo que has dicho como aportación novedosa y de noticiable, yo lo que me cuesta trabajo creer es que, aun sabiendo que este árbitro no ha visto nada de lo que haya pasado en el partido, porque las tres decisiones importantes las ha tenido que sacar adelante el VAR, no sé cómo es capaz de creer que esa entrada se produce en la disputa del balón.
Que es lo que viene redactado en el área.
Siempre así. En lugar de redactar, os he dicho que de manera vulgar se dice hay balón de por medio. Pero es que no hay balón de por medio.
No hay balón de por medio.
Miguel.
No, hombre, está un metro más adelante.
Pero, Miguel, vamos a ver, Rico. Miguel,
esto,
que todo
cuando se describe así, es para distinguirlo de está a 30 metros del balón. O sea, evidentemente es una de las entradas más feas que se ha visto en toda la liga. Yo no sé cuántos partidos se merece, pues no entiendo de eso. y es un rojón directo y él va a hacer daño y carga la pierna, pero que el balón está por ahí. Por ahí a un metro, a medio.
Pero hay alguien
que pero que cuando está por ahí es cuando ponen disputa de balón. Si estuviera a 30 metros el balón en otro costado es cuando te dicen que no hay...
Cuanto antes es una agresión. Pero escúchame, Rico, una cosa. ¿Hay alguien que crea que Mbappé ha ido a disputar el balón?
No, Rico, no hay ninguna
duda. Ya está,
duda.
Yo solo
lo
digo
que pasa,
eso. Yo solo
lo
digo
que,
eso.
Lo que está diciendo es que Mbappé ha ido a lesionar a Antonio Blanco.
Así. Estas jugadas se peritan
pero
así.
Estáis diciendo
y
que
va
a lesionar
otra forma,
a un compañero.
Yo no digo que ha ido a lesionar. Y digo.
Entonces, ¿a qué ha ido? Si no ha ido por el balón y no ha ido por el compañero.
Es muy sencillo. Que ha ido por la pierna, no a por el balón.
A buscar cacho.
O sea, ha ido a lesionar al jugador.
No, yo no digo eso.
No,
pero es que ha ido a buscar cacho.
¿Por la pierna?
Tú puedes ir a dar sin necesidad de ir a partir la pierna a un tío, ¿eh? O sea, es que
si vas a esa altura,
Gonzalo, nadie quiere partir piernas,
pero, pues eso, que no es lo mismo ya, pero es que parece que solo cabe una cosa o la otra. O vas a disputar balón o es que vas a lesionar a un tío. No, yo creo que es que independientemente del balón, ha ido a por él, punto. Yo no digo que quisiera lesionarle 6 meses.
Si es una mierda, si es todo el mundo.
Ha ido a darle, incluso la gestualidad de la patada muestra una cierta alevosía, que carga ya la pierna cuando va a llegar para darle. Yo no sé si quería romper la tibia, creo que no, que ningún
Hay que pensar que no.
Pero va a darle la patada, va a cazarle, que es lo que ha hecho.
Yo le he dicho a Paco en tiempo de juego un partido, ¿te acuerdas, Paco?
Sí.
Yo te he dicho un partido porque, como bien dice Fouto, y tiene razón Miguel, lo ha hecho Gonzalo, pero los árbitros en este tipo de jugadas, al redactar el acta así, equivocadamente, pero al redactarla así, todas estas rojas se solucionan con un partido, bueno, todas. Ahora, tú pasas por el lado del árbitro y le dices, joder, vaya partido que estás haciendo, qué malo eres.
Bueno, mira, ha puesto el ejemplo Pedro Martín de Correa. A Correa le caen 4, pero por el viaje, que soltó un viaje ahí a lo bestia, 1. Y sin embargo, por decirle no sé qué 3. Bueno,
porque
es que
se penaliza más decir que hacer. Cosa que a mí me parece, pues en según qué casos,
entonces lo que hay que darle es una vuelta muy buena.
Una vuelta al código disciplinario y al reglamento, claro, efectivamente.
Correcto. Sí. Pero
o sea,
lo que no podemos
que
hacer ahora...
el famoso FACO, FABIU, fueran 2 partidos y esto vaya a ser
está
uno.
Tipificado así, Mónica, como una reconsideración al árbitro.
Evidentemente,
pero que si lo cambiamos, sé que le metan 4.
Pero efectivamente...
No, pero a ti te parece más punible...
Con 8 partidos cambiamos el reglamento, se reúne mañana.
¿A ti te parece más punible lo de Bellingham diciéndole eso al árbitro que lo de Mbappé?
Pero una cosa, Mónica, yo te estoy diciendo que si quieres, en mitad de temporada, cuando quedan 8 jornadas, cogemos mañana, reunimos
a ver,
todos
Fouto,
los miembros
que
de la
yo
federación
no te,
y cambiamos
como
el
reglamento.
Vale, no, que no os enrolléis en eso, que no es interesante. Siro, ¿qué explicación tienes a lo que ha hecho Mbappé?
No, bueno, yo creo que debía venir picado de algo. Creo que el árbitro también tiene su responsabilidad. Creo que estaba permitiendo demasiada agresividad y no estaba pitando muchas de las faltas que se estaban cometiendo. Y no tiene ninguna justificación, ni tiene ninguna defensa, ni nada que se parezca. O sea, es una entrada alevosa y cartulina roja, vamos, como una catedral.
Cuando alguien tan bueno y delantero hace una falta así, suele ser siempre por frustración o porque no le están saliendo las cosas que no le estaban saliendo.
De todas formas, yo he visto
ni el otro día ni hoy, o porque le han pegado mucho. Para mí no le han pegado mucho. Le ha hecho dos obstrucciones o dos faltas Mourinho al intentar desmarcarse. Es verdad que se las ha hecho, pero no es un día que le estuvieran dando.
¿Sabes lo que pasa, Paco? Este tipo de jugadores no saben pegar.
Claro.
Ha sacado Juanma unas imágenes que te está viendo, Juanma, de rojas que ha visto en Francia, son todas iguales.
Sí.
Es que
sí,
no,
la de la
pegar.
Final de Copa es muy parecida.
Sí, que son iguales porque es que no saben pegar. Ahora se tiene que controlar porque lo que ha hecho hoy es que lo
es que ha podido hacerle
es
mucho
que
daño.
No lo puede hacer.
Es de muchísimo riesgo. Es
muchísimo.
Es temeraria la entrada.
Después de toda la reflexión, lo mejor efectivamente es que le ha pillado con el pie un poquito levantado y no hay ninguna lesión, porque eso sí que sería grave. Pero no sería sería grave, por supuesto, para el jugador del Alavés, pero sería también grave para él. Porque yo os digo una cosa, en el campo te calientas y te apetece darle a uno, porque a lo mejor te han dado a ti, aunque no haya sido otro, aunque no haya sido el mismo. Pero nadie quiere lesionar a nadie. Cuando hay una lesión, entonces se te cae el mundo encima. Si tú has provocado una lesión por tu culpa y de manera violenta y además intencionada, entonces se te cae el alma al suelo. Así os lo digo, eso le pasa a todos los jugadores. Quieres matarlo al rival muchas veces porque estás caliente, porque te han pegado, etcétera. Pero nadie quiere lesionar a nadie. Honestamente, cuando acaba el partido, tú dices, menos mal que no le he hecho nada grave.
Perfecto. Normal. Es que tiene que ser así.
Que
lo que pasa es que una redacción rutinaria de los acontecimientos, yo creo que esconde la realidad de la jugada.
Pero, Pedro, ¿qué querías decir, Pedro?
No, que en este partido ha habido dos expulsiones.
¿Sí?
Y las dos van a recibir el mismo castigo. Cuando no, ni, las dos no tienen nada que ver una con otra. Y es que no solamente en ese tipo de cosas, sino en los penaltis y en muchas más cosas, el fútbol ha decidido castigar lo mismo un homicidio que un asesinato. Entonces, si hemos llegado a este punto, ya es muy difícil que las cosas se corrijan, porque se castigan igual las cosas que tienen intención a las que no tienen intención.
Pero no solo en el caso de esas rojas directas, sino que a veces, ¿no? Si te expulsan por doble amarilla pasa un poco lo mismo, y a lo mejor son dos faltas que ni siquiera se parecen a
esta. Es que las frases con las que describen todo en el acta son siempre las mismas. O sea, por discutir una decisión mía.
Paco, son plantillas. Tienen ellos una plantilla hecha,
no,
y saben,
un lenguaje cada jugador para, un lenguaje
para que no le pillen al árbitro, al comité de competición, en una renuncia
no, para
en el
que
acta.
No te, pero si no que te pillen, Manolo, sí, te dejen de pillar. Es que ese tipo de frases se utilizan así, sin más, ya está.
Pero son relaciones ambiguas para que nadie te pueda corregir al decir, no, es que no sabes lo que pone en el acta.
No es lo mismo gritar a un metro de la cara del árbitro que no he hecho nada, que hacer así con la mano.
Pero Paco, antes los árbitros les gustaba...
Por discutir una decisión.
Claro, Paco, antes los árbitros les gustaba describir las jugadas minuciosamente. No sé si te acuerdas hace años.
Sí.
Y de repente se dio cuenta el comité técnico de árbitros, en eso puede que tenga razón, dijo, se acabó. A partir de ahora, horquilla grande para que no nos pillen en ninguna mala relación de acta. Y es lo que hacen.
De todas formas, tengo una duda. Si, esto se supone que puede ser entre 1 y 3, ¿no?
No. Producirse de manera violenta hacia un contrario va de 1 a 3 partidos, artículo 130. Pero de 2 a 3 es si es una acción al margen del juego.
Vale, o sea que siempre que hay disputa de balón es solo uno, independientemente de cómo sea la entrada.
De balón, efectivamente, siempre que haya disputa de balón, que en realidad habría que decir siempre que hay balón de por medio, que es la manera vulgar de decir disputa de balón. Lo que pasa es que lo describen así porque suena mejor. Pero siempre que haya balón de por medio, es un partido. Si no lo hay, son 2-3. ¿Qué pasa? Que hay ocasiones en que no hay balón de por medio y te meten 2-3 en una acción más leve y luego hay acciones más fuertes, como esta, que te cae uno. Y eso, efectivamente, pues son cosas de reglamento.
Por romper una lanza en favor de la jurisprudencia y de los árbitros. Hay que entender que el fútbol, cada entrada es distinta. Y la misma con menos fuerza es distinta, la misma con más fuerza es más grave. Y es muy difícil peritar cada jugada en cada momento. Porque, repito, en el fútbol no hay dos jugadas iguales. Y por eso encontraremos siempre errores...
Es en el momento, Santi, que es que la que lo escribe después de ver las repeticiones en el VAR.
Pero que ya te lo está diciendo.
Pero que está bien redactado,
Mónica. Te lo ha explicado. Nítido.
Como es Mbappé, hay que cambiarlo eso. Hay que redactarlo.
De todas maneras, estamos ya a un segundo de echarle la culpa al árbitro de la entrada.
Yo he pensado mucho, Siro.
Pero que esto se viene produciendo. Hablabais hace un momento de Correa. Se redactó igual y no vi que se montara un dilema de estar una hora hablando de que si la redacción está mal o está bien.
Es que no fue la misma entrada.
Eso también ha pasado otras veces.
No fue, lo mismo.
Efectivamente.
Es que no fue lo mismo, vale. Pero yo escucho una cosa, Siro, yo estaba pensando cómo habría sido mediáticamente esta acción si en lugar de hacerla a Mbappé, se la hacen a Mbappé.
Eso es otra cosa.
¿Cómo habría sido?
¿Sabes lo que ha sido mediáticamente? Que le hicieron una entrada parecida, exacto, no a Mbappé, pero sí a un jugador del Madrid en campo del Español. Y
no fue Mbappé.
Fue Mbappé.
Bueno, pues a Mbappé, pues mira,
no,
pues la hicieron.
Pero no fue parecida. Sí,
no.
Fue una roja.
No fue parecida en la consecuencia, pero fue muy parecida en la forma. Iba buscando la pierna del contrario.
Una roja como una catedral para el jugador del Español.
No fue ni parecida, claro.
No, hombre.
Sin ninguna posibilidad de llegar al balón, se tira sobre...
Sí, hombre, sí, y por eso es roja. Pero esta le pilla de pleno. O sea, agradeciendo...
suerte es que Antonio Blanco no tiene el pie apoyado y con los tacos clavados en el suelo, porque si no, se la parten dos las piernas. Sí, o sea, así de claro.
Pues a Carlos Romero, el del Español, por esa acción, si le hubieran enseñado roja, pues hubiera sido también un partido.
Claro. Mm.
Y lo hubieran redactado igual, ¿verdad?
Perfecto.
Claro.
Pues yo hubiera pensado lo
por
mismo.
Detrás,
que,
oye,
lo
sin
que
ninguna opción
hoy.
Al margen de esto...
Y sin balón.
Al margen de esto, ¿dais por bueno el partido del Madrid teniendo en cuenta de lo que viene el miércoles? Es decir, ¿era un día clarísimamente de transición
¿O era un día para ilusionar un poco más a la gente, teniendo en cuenta, insisto, lo que intenta el Real Madrid el miércoles?
Pero bueno, para ilusionar. El Madrid lo que tenía que hacer hoy era ganar, que es lo que hizo ayer el Barça. ¿El Barça ayer ilusionó? No. Hoy el Madrid tampoco. ¿Qué hizo ayer el Barça? Ganó. Y el Madrid ganó.
Coge el dinero y corre.
Ha ganado
hecho,
y además...
Han hecho los dos lo mismo.
Con el detalle a favor del equipo madridista, que durante muchos minutos ha jugado en inferioridad. ¿Que ha jugado bien? No, no ha jugado bien. ¿Que ha hecho un partido para reforzar la moral? No sé, no lo sé si se lo ha hecho para reforzar la moral, pero que ha hecho lo que tenía que hacer, que era ganar, y ha ganado.
Sobre todo porque si no hubiera ganado hoy, teniendo en cuenta de dónde venía, las dudas de cara al miércoles hubieran sido mayores, ¿no? Me da la sensación.
Sí, necesitaba mucho ganar. En
claro, o sea, independientemente de cómo ganes, después de lo que había pasado, que eran tres partidos seguidos sin ganar.
Sí.
Pues hombre...
Por la Liga y por la Champions. Por la
sí, Real, pero que aún así las sensaciones, si tampoco ganas hoy, pues hubieran sido aún peores, ¿no?
Que el hecho de el arranque me ha parecido muy malo, el arranque de 11 contra 11. Y luego, sin embargo, me ha parecido que una vez que se ha quedado con 10, bueno, por lo menos no ha tenido que ser Courtois el mejor portero del mundo. O sea, sí, dominaba el Alavés, ¿no? El Madrid no salía, bueno, estaba ahí protegidillo.
Pero peleaba.
Pero por lo menos no ha sido un cachondeo de decir, ala, 15 paradones de Courtois para salvar el gol que había marcado.
Es un momento de la temporada donde si siempre es importante ganar, ahora lo es más, porque ahora supone pues una reacción cualitativa importantísima en la consecución de los objetivos. Pero lo que no podemos pedir brillantez teniendo en cuenta que vienes de la cabeza de un partido que han hecho tres, pensando luego en un partido que tienes que remontar tres. Y el ejemplo es el Barcelona y el ejemplo son la mayoría de los equipos que están inversos ahora mismo en un objetivo tan importante como es clasificar.
Sí, pero, por ejemplo, el Barça, que ayer mereció no ganar, o Leganés no mereció más.
No mereció ganar, claramente.
Tenía dos días de descanso. Es que el Madrid tenía cuatro. O sea, el problema del Madrid hoy era en el coco. O sea, ha salido con la moral tocadita por el 3-0, creo yo aún.
Sí, pero era partido de supervivencia y lo ha sacado adelante. Y luego, aunque hubiera jugado un poco mejor y tal, no creo que el nivel de juego de hoy sirva para calibrar lo que puede hacer el miércoles. El miércoles es otra cosa.
Es que el problema para mí que tiene el miércoles es que cuando el Real Madrid normalmente está jugando al 70%, que esto es más o menos habitual durante cualquier temporada, dices, bueno, señores, esta noche en concreto tenemos que dar el 100. Y estamos hablando de un margen de un 30% de mejora. Y eso es posible en un ambiente espectacular, en una situación límite, jugadores con un talento bárbaro, pero cuando estás jugando al 25-30% en el último mes, en los últimos dos meses, tienes que hacer un margen de mejora del 70%. Eso para mí es la gran dificultad y eso es para mí lo que todavía no acaba de creerse el jugador del Real Madrid y tiene tres días todavía para replanteárselo y para convencerse.
Bueno, yo creo que hoy no te eleva la moral porque el partido ha sido lo que ha sido, pero sí, si hubiera perdido el Madrid...
No te lo destroza más.
Vale, claro.
Claro, si hubiera perdido sí que te lo destroza, claro. Pero,
de todas formas digo que la moral al Madrid, quien se la va a subir va a ser el Bernabéu cuando empiece a chuchar y luego si tiene la fortuna o la suerte de meter un gol pronto. A partir de ahí yo te digo que se va a ver otro partido. Yo ayer también vi el partido del Arsenal con el Brentford y te voy a decir la verdad, tampoco es que fuera a dar miedo y dirá a la gente, bueno, porque estarían reservándose.
No, pues, el que no tiene nada que luchar en la liga ya. Está, bueno, muy, está tan eso, segundo por delante y por detrás que es decir, ni puede alcanzar al primero ni le puede
hacer partido.
Si es evidente, y listo, sí.
Si es evidente que un Real Madrid al 100%, Manolo, un Real Madrid 100%, no hallársela que lo sostenga en el Bernabéu. Eso es evidente. Aquí el problema está cómo hacer para estar al 100% y para conseguir una noche de esas que en avalancha te cargas a quien sea.
Oye, ¿no? Siro, ¿Te vale otro Ancelotti para dirigir al Madrid? Es decir, o sea, sin no. Carlo, ¿te vale que sea Davide o tampoco? No, no te vale.
No, ya. No. Me tiene muy cansadito, no.
O sea, tú, es una cuestión de apellido.
No,
entonces,
no, el pack no, entero
no,
fuera, ¿no?
No quiero cambiar entero de melón a sandía, no.
Vale. Vale.
Ay, Dios.
Pues hay melones injertados nuevos.
Ya, sí, también.
Yo supongo que esa frase que dijiste tú del otro día, que digo a Joma, que conforme pasan los días el 3-0 parece cada vez un poco más pequeño.
Sí, va menguando.
Supongo que va a pasar, ¿eh? En la afición, en la prensa, en los jugadores. Tal. Ahora me sigue pareciendo una misión casi imposible por cómo está el Madrid, como dice Cañizares. Es decir, ¿puede defender perfecto un partido el Madrid? Hombre, puede, pero No estamos acostumbrados a verlo.
Pero ya lo ha hecho este año.
Y luego puede hacer...
Ya lo ha hecho, Paco.
Sí, un par de veces. No
¿cuántas veces?
No en los últimos dos meses.
Bueno.
Sí, no tan al límite como le toca hacerlo
en los últimos dos meses. Y luego, de lo que depende muchísimo es de que ese día aproveche la que tengas. Entonces, ¿eso sí puede ser? Sí puede ser. Que aproveche Mbappé la que tenga, Vinicius la que tenga. Eso sí, pues, me lo creo más a que no encaje atrás. Eso me parece casi imposible.
De todas formas, ¿qué es más difícil? ¿Meterle 3-0 al Arsenal o remontarle aquella eliminatoria que le remontó al City perdiendo en el 89?
Más difícil para mí lo del City, pero claro, es que había gente que estaba muy bien. Y, claro, y yo ahora en el Madrid no veo gente
muy
que
bien,
esté muy bien.
Muy bien.
Claro, bueno, a ver, todo...
Aquel
es
partido
evidente.
El City fue mejor que el Madrid.
Sí, sí.
Y palmó.
Sí, pero palmó. Pero que Vinicius, Benzema sí, eran
pero,
jugadores...
Pero con Vinicius, Benzema...
Que volaban.
Sí, sí, que Vinicius, Benzema, pero que el City le estaba dando un baño.
No, no, que le pegó una paliza al City.
Ganaba
el
City,
sí,
y palmó.
Manolo, que
sí.
Manolo, que eso es lo que sueña el madridista, porque ha visto, claro, cosas en el Bernabéu que son muy difíciles de ver.
Correcto.
Eso es evidente. El problema es que ese Real Madrid... Repito, estaba jugando a lo mejor a su 70% y encontrar un momento de suerte, ponerse al 100%, tener habilidad y destreza en las áreas y que no la tuviera el City y que los tacos de Courtois sacaran un gol, pues eso es algo con lo que sueña el Bernabéu porque lo ha visto, el madridista porque lo ha visto allí. Aquí el problema es de dónde parte, de qué base parte y la base de la que parte es de un 30% de rendimiento.
Sí, pero los jugadores son los mismos, ¿eh? O sea, los jugadores.
No. Sí, son los mismos. Tienen el mismo nombre, pero no son los mismos.
Sí, pero es que el Madrid tiene individualidades para ganar, o sea, para remontar.
¿A ti Vinicius te parece el mismo? Es que Vinicius, es que ni Courtois.
Tienen el mismo nombre, nada más.
Sí, sí, pero ¿tú descartas que veamos al mejor Vinicius el miércoles?
No, ¿quién lo va a descartar? Pero que no lo estamos viendo en el último mes y medio, que es más o menos...
Yo sí lo descarto. Y ojalá me equivoque, porque ver al mejor Vinicius es espectáculo puro en el fútbol. Pero yo sí lo descarto, porque considero que un futbolista pasar del 30 al 100 es muy difícil en una noche. Lleva un proceso. Y a lo mejor lo veremos el año que viene, si hace una pretemporada donde no tenga la distracción de este año, de Balón de Oro, pero, y tal, etcétera. Pero, lo veremos, porque es muy bueno. Pero pasar en una noche del 30 al 100
ya, pero,
son cosas difíciles.
Santi, pero el fútbol nos ha demostrado que se acorta el proceso, claro, y sobre todo en el Bernabéu, eso, sí, eso pasa. Aquí para mí hay dos fórmulas para la remontada. Que sea una película de sucesos, que pasen cosas, y eso el Madrid lo maneja bien, o que juegue bien al fútbol. Yo de las dos prefiero que juegue bien al fútbol. A mí lo de el recibimiento del autobús, el ir hoy a la grada, animar a la gente, creo que el madridismo tiene que estar atento a eso, y los jugadores hacen bien en hacerlo. Pero para mí lo suyo sería remontar desde el buen juego. ¿Estamos viendo jugar bien al Madrid? No. ¿Tiene buenos jugadores? Sí. Bueno, pues a partir de ahí, a ver qué pasa.
Miguelito,
¿qué es lo que crees, Roberto? O sea, es que que converjan todos los planetas y que individualidades tienes. Vale. Que Mbappé haga el partido del City, que Vinicius se parezca al del año pasado, que Rodrigo también, que Courtois sea el portero del día de la final con el Liverpool. Pues claro que se puede, por individual sí. Lo que pasa es que el juego del Madrid esta temporada, pues te hace pensar que eso es muy complicado, es muy difícil.
Miguelito, ¿quieres decir algo más del Madrid?
Sorprende un poco el bajón o el frenazo goleador de Vinicius y Rodrigo, que en los últimos 18 partidos Vinicius ha marcado 3 goles y Rodrigo 2. Y de cara al miércoles, descartado Mendy, recordemos que Camavinga está sancionado y que ha reaparecido hoy Ceballos. Yo creo que no le va a dar para iniciar el miércoles, pero sí para tener minutos. Y más o menos yo creo que el 11 está claro, hablaremos mucho de aquí al miércoles. Pero la duda del lateral izquierdo, yo creo que esta vez va a jugar Fran García, que ha sido sustituido en los últimos minutos, y no Álava. Y lo normal es que el otro cambio es el obligado de Tchouaméni por Camavinga. Posiblemente el resto del equipo no se toque de cara a ese partido del próximo miércoles.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Hasta luego.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Se ha casado Alberto Arauz, con lo cual se ha ido.
¡Epa!
Y queda Fer Justo. Hola, Fer, muy buenas.
Cabón, Juanma, buenas noches. Que
¿Tú estás casado?
No, de momento no, todavía no.
¿Te vas a casar?
Puede ser, pero hace falta parienta para eso todavía.
¿No tienes?
No, hay que buscarla.
¿Estás interesado en que te ayudemos?
Si me ayuda Juanma, vamos, bueno, lo firmo.
Como te tenga ayuda Juanma.
Yo tengo... Sí, sí.
Oye, aquí hay cada inspector del amor que flipas.
¿Por qué lo he dicho?
Cállate, ¿por qué? ¿Cómo va lo tuyo?
Lo mío, nada, sí. Lo mío... Ya lo acabo de contestar, nada.
Nada, ¿no?
Bueno, pues eso no es malo, Cañete.
Pero Cañete, no,
pero por eso te digo, pero aquí profesores del amor estamos muchos, bueno, y mejor que nos callemos todos. que algo malo tendremos también.
¿Te planteas ir a First Days? ¿Te planteas ir a First Days este tramo de
temporada? ¿Sabes qué pasa? Que he dicho tantas veces, nunca, que ya no me atrevo a decir nunca jamás. Ya no digo nada, porque no acierto ni una previsión en mi vida.
Pero mejor, pasa por la remontada,
Mejor las tentaciones, la isla de las tentaciones mejor, hombre.
¿Sí? Yo creo que ahí. ¿Quieres que te diga la verdad?
Tienen que hacer una edición senior.
¿Quieres que te diga...? Señor o más. ¿Quieres que te diga la verdad? No veo nunca esos programas y casi no sé ni de lo que van.
Pues venga, no. Si vas tú, yo voy a defenderte, Gallete.
Sabes, Manolo, con tu defensa,
que ir, Santi.
Yo me puedo presentar a un juicio por asesinato de 10 personas. No hay problema. Con tu defensa gano fijo.
Te ganas.
¿Hay más mensajes, Fer?
Sí, pero la que has liado, Juanma, ¿eh? Están los mensajes que echan humo. Que Soto Grado ponga en el acta que Mbappé va a disputar el balón es como poner que los coches llevan ruedas cuadradas. Vaya nivel de arbitraje el español. Pues yo soy del Madrid y el balón no estaba por ningún sitio. Un partido me parecería muy poco. Otro nos dice, no entiendo cómo es que se discuta el castigo por la entrada de Mbappé. Casi manda al quirófano a un compañero de trabajo cuando a Lewandowski le pusieron 3 partidos de sanción por solo tocarse la nariz. Otro, me imagino que va por los tiros por foto, lo mismo que se revisan las jugadas, se tendrían que revisar las redacciones del acta. Y ahí lo deja.
Qué pesado con la redacción del acta, de verdad. Vamos a creer al final que está mal redactada, que se redacta igual siempre.
Que no es la verdad.
Que es así, ya está.
Tira, Fer, tira, que si no se lían.
Y varios oyentes también comparan la entrada de Mbappé con aquella de Paulista a Vinicius, en la que le sancionaron con 2 partidos al del Valencia.
Muy bien. Y ahora
por cierto,
llega...
Juanma.
Dime.
Dale la enhorabuena a Foto, que fue el único que dijo que el árbitro de la final iba a ser de Burgos Bengoechea. Yes. Todo el mundo puso el altavoz de que iba a ser Soto Grado y al final va a ser de Burgos Bengoechea.
Vale, Foto, enhorabuena. Foto, enhorabuena.
Muchas gracias, Manolo. Si es por Juanma...
No, si no es que por Juanma, yo es que oigo las radios.
De todas maneras no se ha confirmado todavía, hay que esperar.
No me hace falta que se confirme. Después de ver el arbitraje de hoy...
No le dan la final ya, ¿no?
Imagínate.
Pero yo creo que aquí lo que se demuestra es que tiene mucha mano él ahí en ese colectivo.
Y ahora llega el profesional de la jornada de la mano de Obramat, Abel Madrigal. Muy buenas.
Que se lo hemos dado a Carlos Alcaraz por su victoria en Monte Carlo, por ganar el Master 1000 de Monte Carlo. Carlos Alcaraz es el profesional de la jornada. Pero para los que son profesionales todo el año, Obramat, a los profesionales de la construcción y la reforma, esto os interesa. Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2025, con más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo, Obramat.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Pasa un paso.
La bendición del Nazareno del paso.
Pasa una historia.
Historias que seguro te van a tocar el corazón.
Pasa la información.
La España informativa sigue centrada en las acciones.
Y todo pasa por COPE.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegan las mejores promos para tus vacaciones, como el 15% de descuento en todos los smartphones Samsung. Hasta el 14 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12:45, hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego, es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Estamos en el último hoyo del Masters de Augusta. Si McIlroy hace el par, será campeón del Masters por primera vez en su vida.
Pero
es el
ojo,
único...
Juanma, ojo, sí, que se va a complicar otra vez Rory McIlroy. Ha pegado un salidón y cuando tenía todo a favor, se ha ido al búnker con el hierro, así que ostras, tiene que hacer una buena salida de búnker y meter el pat si quiere ganar el Masters de Augusta.
Vale. Pues ahora nos lo cuentas. Ya está en Alemania Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mañana llega allí el Barça, que juega el martes contra el Dortmund. La previsión, ¿qué es? ¿Que juegue un equipo totalmente nuevo, mixto, los titulares? ¿Qué va a hacer Flick? ¿Qué crees que va a hacer?
Yo creo que va a hacer algunas rotaciones, que va a descansar Íñigo Martínez, que está apercibido, y si hubiera una amarilla se perdería las semifinales, unas hipotéticas semifinales. Ya damos por hecho que el Barça se va a clasificar con ese 4-0, con esa victoria tan contundente en la ida en Montjuic. También podría rotar Lewandowski, porque en Liga lo quiere jugar todo, quedan 7 jornadas y él quiere asegurarse el pichichi, el ser el máximo goleador de la competición. Y para Chesney es un partido especial porque vuelve al estadio, al Signal Iduna Park, en el que jugó por última vez con Polonia. Este verano se retiró, ya lo sabéis, con su selección, y jugó su último partido en la Eurocopa antes de volver a los terrenos de juego con el Barça. No estará Alejandro Balde, es la noticia negativa que nos deja ayer la victoria por la mínima en Butarque, porque se ha lesionado el bíceps femoral de la pierna izquierda. El Barça no comunica el tiempo de baja, pero desde el vestuario me dicen que serán unas 3 semanas aproximadamente, por lo que le descartamos prácticamente para la final de Copa del Rey dentro de 15 días. Y volverá Dani Olmo, ha recibido hoy el alta médica, ha estado 3 semanas más de baja por una lesión en el aductor, y yo creo que sí que podría tener algunos minutos en la segunda parte. Hay que decir que solo ha podido jugar el 35% de los partidos esta temporada.
Oye, me gustó una cosa que contaste ayer en Tiempo de Juego de Šešnik, que es lo de esto de la meditación, que le han habilitado una zona solo para él, para antes de los partidos, que medite un poco y que medita, vamos, que lo tiene muy interiorizado eso, ¿no?
Medita diario unos 15-20 minutos al día, porque dice que le va muy bien para su vida diaria y también para su carrera profesional. Y cerca del vestuario le han habilitado como un espacio con agua fría donde él se sienta a meditar, donde tiene su espacio. De hecho, lo decía también Eric García en una entrevista en Barça One, en los medios del club, que si no ven a Chesney ya saben dónde encontrarlo, en ese espacio donde él suele meditar. También medita en el autobús, con el resto de sus compañeros, o en el vestuario. No necesita el silencio sepulcral para poder estar consigo mismo y hacer sus ejercicios de meditación, que también suele hacer siempre antes de los partidos, porque dice que el estrés no va con él, que no forma parte de su vida y que es algo que le está ayudando muchísimo. Y es lo que le comentaba ayer a Paco, le vendrá muy bien ser una persona tan tranquila, porque ahora el que está presionando muchísimo es Ter Stegen para reaparecer lo antes posible.
Eso lo hacía también mucho Juanito Camacho, lo de meditar.
Sí. Cañete. Sí.
Bueno, sí, era otro tipo de meditación.
No, Cañete era zen, cuidado. Sí. Cañete era zen, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
salidón
sí.
de Bunker, ¿eh?
Eso de meditar...
he flipado con el salidón de Bunker, salida. Perdona, de McIlroy.
Buena salida sí. de McIlroy, o sea, se deja todavía trabajo por hacer, que habrá ahí dos metros mucho. Más o menos de pat.
Sí, más
bueno,
o menos.
Pero hay eso que sería meter. Verdi,
yo creo que
¿no?
subida,
eso,
además.
No, eso es para par, eso es para par.
No, es para par, era el tercer, para era el tercer golpe, es un par cuatro. Es un par cuatro, era el tercer golpe.
No lo estoy viendo, estoy de oídas.
Ah, coño, claro. Que diga, Juanma, cámbialos, porque madre mía.
Tiene que meter ese pat si quiere ganar Augusta. Si no, nos vamos al desempate, que ya le digo a todos los oyentes, por si llegamos, que en Augusta es a muerte súbita, hoyo a hoyo, primero el 18, luego el 10, luego el 18, luego el 10, y así sucesivamente.
Vale, pues hacemos una cosa. Pide paso cuando vaya a patear McIlroy, porque yo lo
susto,
veo...
O te pego un
no,
susto de este.
No, porque es que yo lo estoy viendo a través de la...
Sí.
Lo estoy viendo a través de la aplicación de Movistar y me llega un pelín más tarde.
Estamos meditando.
Medita,
Juanma, ya verás cómo te...
No grites.
No, pero él sí que medita. ¿Tú has ido a alguna clase de meditación? ¿Tú?
¡Oh! ¡Oh, Dios!
¡Cuidado! Vamos a otra noticia.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
Con escaso éxito, ¿no?
Esto, Elena, no te lo perdona, ¿eh?
Pero yo también. Explica, yo también.
Pero después antes de la reunión.
Ya, Elena, es normal que tú vayas.
Pero es sí, que, no, Lama, es que lo que deberías hacer tú también es ir a meditación de vez en cuando.
No,
pagaría,
no lo veo.
Yo pagaría por ver a Lama meditar.
Ahora mismo estoy meditando.
Sí, tú.
Meditando no ir. Estoy meditando no ir.
Elena,
pero
cuenta,
es algo
cuenta.
Bueno, al final...
¿Qué cuentasteis en la clase?
No hay nada que contar, pero es que es algo que es positivo. Levantarte a las 7:30 de la mañana para acudir a una clase de meditación ¿verdad? Cuando te has ido a dormir a las 3 tiene mucho mérito y dice mucho de cómo te quieres cuidar tú sí. a nivel mental y emocional.
Es como te dije, Juanma, no tenías que meterla hoy en el programa, que mejor el lunes.
O sea, Juanma se levantó a las 7:30 para meditar.
Sí.
7:30 después de irse a dormir a las 3, pero bueno, llegó a la meditación bueno, un poco estresado.
Pero la
también.
Meditación era gratis, porque claro, levantarte a las 7 de la mañana, joder, encima pagar.
Bueno, vamos a hablar del...
No, a mí me interesa
no,
esto.
No, que esto es emocionante.
¿Qué hacíais?
Pues mira, era una meditación, además era una meditación con una especie de instrumentos musicales que los tocan así.
No había otra
tuba, era la laguna con la tuba.
Pero lo estamos perdiendo a
Rory McIlroy para ganar a Augusta. Lo falló.
Ahí va,
se
ahí
le
va.
Marchó. No el pat de 5 pies, va. El pat de menos de 2 metros. Y no ojo, que tiene todavía un medio metro más o menos de vuelta para irse por lo menos al desempate. Reaparecen los fantasmas de Rory McIlroy, que cierra los ojos, que se toca la frente. Ha tenido la chaqueta en su mano varias veces. Y ojo, que puede perderla, que todavía tiene medio metro de vuelta. Vamos a ver si vamos al desempate. Al desempate, insisto. A la muerte súbita, Rory McIlroy contra Justin Rose.
¿En qué
para
hoyo?
Ganar el Masters de Augusta.
¿En qué hoyo ahora?
Primero el 18, si vuelven a empatar el 10, si vuelven a empatar el 18, pero insisto, a muerte súbita. En el momento que alguien gane el hoyo, gana la chaqueta.
Oye, me ha jodido la meditación, que me interesaba más.
Perdón.
¿Cuánta...
Ve un día a probarlo, Paco.
Le ha pasado a McIlroy por no
meditar. Tenía que haber meditado, Elena.
Te lo juro que me la has quitado, Paco, digo, Si hubiera meditar, no le pasa.
Una pregunta, ¿no?
Creo yo que, solo creo... te digo que casi no le dejan entrar en la clase porque llegó 5 minutos
¿pero cuántos
antes
ibais?
Y la gente...
Vale,
mucha
vale,
gente
pues
meditando
no sé,
15, la 15 o 16. Ala. Pero una cosa. Os estáis tomando a cachondeo algo que sí. muchos...
Que no, que yo quiero saber.
Vale, pues yo te digo, os estáis tomando a cachondeo algo que muchos deportistas profesionales claro. practican a diario vale. y que está demostrado que tiene efectos positivos. Desde luego,
pero
lo que no te hace... No, perdona, déjame hablar
para los deportistas profesionales.
Perdona, es que se puede ser muy gañán,
Perdona,
no,
y para la gente,
perdón, estoy hablando yo.
De periodista profesional. No
estoy hablando yo. No, y para toda la persona que esté sometida a un estrés como estoy sometido yo.
Elena, ¿entiendes? Es que tienes el cielo ganado. Lo
no,
serio,
pero,
que,
oye, pero, por favor, hablemos de la vida profesional.
Pero,
no,
pero escucha, yo pregunto en serio, ¿eh? ¿Pero repetiste o no te valió para
sí,
nada?
Sí, pues mira, te voy a decir una cosa. Mañana tengo, por ejemplo.
Hombre,
mañana o sea, tengo.
Está yendo
es que bueno, después del tertulión necesitas.
Pero una, pero, a las 7:30. Mañana a las 7:30.
No, mañana es diferente. Mañana creo que es 11:30. Pero una cosa, vamos a ver una cosa.
Pronto,
de la mañana, ¿eh? No de la noche.
¿Y qué tienes que hacer? Estar en silencio.
No, sencillamente seguir unas instrucciones y tratar de. Pues de guiar tu mente a un lugar más cómodo donde
o sea,
respires.
Hay alguien que te va diciendo cosas.
Sí, claro.
Mira, Paco, y si por ejemplo te pasan muchos pensamientos, no pasa nada, los aceptas y el ruido se va yendo. Hay gente que se duerme, es decir, cada uno es libre ahí en este espacio.
Bueno,
no, pero que es un espacio libre,
de
verdad.
Formas,
es que tendréis que ir todos a probarlo,
Me sorprende mucho que en el año 2025 estemos hablando de esto como si fuera una innovación.
Sí.
O sea,
a mí también,
gente...
la verdad.
Una técnica milenaria.
Una técnica que
a mí no me sorprende lo tuyo.
A mí no me sorprende la meditación, me sorprendes tú.
Eso es.
Bueno, pues nada.
Tendríamos que
ir todos, pero juntos.
Claro, la meditación.
No, porque pues, en lugar de la reunión, tenemos que ir.
En lugar de la reunión,
eso lo aprendiste
una sesión de meditación.
Yo me gusta, te lo juro que hay la cantidad. Es que te escucho reírte y me ofende, de verdad. O sea, te lo juro.
Entonces va a parar.
No,
es que la próxima reunión, cuando entremos meditando cada uno.
Pero ¿sabes lo que consigo? Que estas risas no me afecten. O sea, estoy bien.
Muy bien.
Estoy bien. Estoy bien conmigo mismo y soy capaz de dirigir el tertulio. Ahora, ¿sabes lo que hago? Me duermo con la conciencia tranquila, que es algo que no sé si todos podéis hacer.
Yo no puedo. No puedo, pero pese a eso no quiero ir a meditación.
Bueno,
y menos a las 7:30.
A ver,
no, a las 7:30, madre.
Y encima pagas, mano.
Ya sabes, estoy súper meditado, pero vamos.
Sí. Tú ahora estás.
Pero profundo, ¿eh?
Bueno, ¿quieres decir algo del Barça, Rico? De lo de ayer, de lo que viene, o sea, de lo que harías tú en Alemania. Digo tú, si fueras entrenador del Barça, lo de lo que harías como persona en Alemania.
Lo de ayer, me parece que el Barça tuvo la suerte de ganar el partido. Lo hizo en una jugada que probablemente hubiera terminado en gol si no es en propia meta, porque Lewandowski estaba solo para tocarla ahí. Pero yo solo me atrevería a destacar tres acciones defensivas del Barcelona. La que da origen al gol de Gerard Martín, robando el balón que origina ese contragolpe que acaba en gol. Un esfuerzo defensivo inconmensurable de Rafinha en un contragolpe del Alavés, que saca de puntera el balón que iba... perdón, del Alavés, ¿no?
Leganés.
Perdón, del Leganés, que iba a rematar un delantero del Leganés, y luego la última de Íñigo Martínez, que también era ocasión de gol, vamos, ahí se salvó el Barça de perder dos puntos, que se los lleva a casa, probablemente en compensación divina por el partido que jugó contra el Leganés en Montjuic, y mereció ganar con muchos goles de diferencia, y lo acabó perdiendo ayer. Sinceramente, para decirlo raso y pronto, creo que el Barça jugó peor en Leganés que lo que ha hecho hoy el Madrid en Vitoria, y sin embargo no ha obtenido el mismo resultado, que es exactamente lo que buscaban. Ahora ya es pasar por caja y recoger todo lo que se pueda para el balance final. Y en cuanto a lo de Alemania, yo entiendo que haya rotaciones, pero no tantas. No tantas rotaciones. Yo creo que enviar al Borussia un mensaje...
Sí, pero por ejemplo,
Lamin,
¿le pondrías a
Lamin? Yo sí.
Tú sí. Pues no sé, le veo síntomas un poco de que en algún momento tiene que parar. Rafinha, sí. ¿Le pondrías?
Yo sí.
¿Lewandowski, le pondrías?
No, a lo mejor no.
¿Pedri?
Pedri le pondría, naturalmente.
Vale.
Y algún cambio en defensa y algún centrocampista nuevo, y quizás haces tres cambios, pero yo creo que el Barça no puede mandar el mensaje de creer y de que el Borussia crea que el Barça se da por clasificado. Es más, creo que es importantísimo para el Barça marcar algún gol en Alemania que el espíritu de los alemanes desfallezca si ven... que no solo son cuatro goles, sino que allí también les han hecho.
Y este es el discurso de Flick, también, Rico. O sea, ya lo dijo, no estamos clasificados y hay que ir a ganar. Por eso hará algunos retoques, pero no se pasará de frenada.
Yo tampoco.
Alguna rotación puede hacer, seguramente a lo mejor una por línea. Pero el que tiene que tener claro que no está clasificado es el que se quede fuera. ¿Por qué? Porque imagínate que no juega Lewandowski, ¿no? Lewandowski no puede ir de paseo a Alemania. Lewandowski tiene que pensar, oye, que a lo mejor las cosas no van bien, porque en el fútbol pasan cosas, y hay que salir a restablecer la situación. No por no jugar y por dejarte en el banquillo hoy, tú eres un turista en Alemania. Esa es la mentalidad para mí que tiene que llevar. Por supuesto, el que juegue va a darlo absolutamente todo, porque es su obligación, y aparte quiere jugar porque no viene jugando habitual. Pero si se deja Rafinha, se deja Lewandowski, a Lamin, alguno de o dos de tres, que es importante que entren en el partido desde el banquillo también.
Yo no rotaba ni a Íñigo. Bueno, sí, a Íñigo a lo mejor.
¿En serio?
Sí, pero no por temor. Quiero decir que cuanto más equipo titular saques, parece que te lo tomas más en serio. Ya los cambiarás luego en la segunda parte. El único peligro es que vea amarilla a Íñigo. Por eso digo que ni a Íñigo como una exageración. Sí, hombre, sí, hay alguien que te dice, no, este está reventado, te dicen los médicos, este está muerto, este tiene un golpe, claro. Lewandowski está cansado, pues entre Ferran. Pero si no, salí con el equipo.
Nos está pareciendo una quimera que el Madrid remonte 3-0 y ahora tenemos miedo a que le remonten al Barça 4-0.
No, yo no lo digo por el resultado, lo digo porque, mira, ya tiene que jugar Gerard Martí, por ejemplo, ¿vale? Es que la verdad...
Esa ya es una rotación. Claro.
Yo, por ejemplo, a Araujo ayer le vi flojete.
Muy flojo.
A ver,
sí, es verdad que tenía después, acabó con unas molestias en el cuádriceps, pero es cierto que no está a su máximo nivel, ¿eh?
No, es increíble. De todas formas, los jugadores que saldrían en caso... O sea, si se sienta Lewandowski y sacas a Ferran, tampoco es que sean piernas. La gente que va a salir del Barcelona, claro, es gente de primerísimo nivel. Sí,
hombre, ¿eh? Es que parece que estamos hablando de salir con el carrito del pescado.
Claro, es que parece que va a salir un equipo juvenil.
Hace un año, ¿cuál era el jugador con más valor de mercado del Barça?
Araujo.
Bueno, sí, seguramente. Hace un año. Sí, sí. Solo en un año le ha adelantado... Toda la plantilla, prácticamente. Digo, los 14, 15 jugadores que están jugando habitualmente en el, bueno, en
pero
el,
lesión,
el Barça.
Por eso...
Bueno, pero no, pero no, 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 tiempo, Mónica. Sí, vale, ha habido una lesión, pero no es solo la lesión, ¿eh?
Pero no es lo que pasa, el fútbol de Flick no le viene bien a Araujo por varias razones. Una, cuando tira la línea y presiona arriba, Araujo es lento. No, y le cuesta girarse.
Araujo no me siempre... parece lento a mí.
Sí. Araujo girándose es lento. Cuando coge velocidad de crucero, rápido. Pero girándose es lento. Y si te das cuenta, él siempre está un poquito atrás. Porque no se fía todavía de su velocidad. Segundo, ayer, por ejemplo, el Leganés le hacía como
le
en
flotaba,
la NBA.
Le flotaba. Sí,
le flotaba, sí. Le decía, toma, sácala tu majo. Nosotros presionamos a Íñigo Martínez y te la doy a ti. Y él no tiene... ese pase para filtrar entre líneas. Por eso permanentemente jugaba la pelota en larga y yo creo que por eso lo cambió Flick para meter a Eric García atrás, que le daba más salida de balón, más tranquila. Yo creo que ahora mismo Araujo es, pues eso, el tercer central del equipo.
Pero Manolo, eso mismo podrías decirlo de Íñigo, por ejemplo. O sea, yo lo primero, fíjate, Juanma, lo que acabas de decir, ¿no? De que el año pasado, tal, lo difícil que es, pongamos en valor a los directores deportivos que aciertan, porque es muy complicado prever qué va a pasar el año siguiente, porque los momentos de los jugadores cambian, están en permanente cambio. Y lo segundo, lo importante que es un entrenador que es capaz de elevar a toda
sacarlo
su plantilla,
mejor, sí, a todos,
excepto
a todos.
Araujo, vale, excepto Araujo, pero a toda su plantilla, porque el nivel que está manteniendo Íñigo, yo no se lo he visto en su carrera, ¿eh?
Ni yo.
Por ejemplo.
Ni yo. Sí, Íñigo está sobresaliente. Sobresaliente.
Elena, ¿algo más desde Alemania?
Y mañana el jugador es importante. O sea, yo entiendo que está apercibido y que tiene que andarse con ojo, pero también hay que andarse con ojo con el juego aéreo del Dortmund y los arreones que pegan en el área.
Por eso digo yo, poner a los mejores,
hay que considerar.
Ya los irás cambiando.
Sí.
Qué bom. Por cierto, ¿quién creéis que va a pasar? ¿El Bayern de Múnich o el Inter? Que es el rival del Barça.
Yo creo que el Inter.
Yo creo el Inter.
¿Todos apostáis por el Inter?
Sí, sí, sí.
Yo te lo metí, Juanma, acuérdate, te dije, va a jugar.
Yo también creo por el resultado que lleva, pero yo a estos equipos, al Bayern y compañía, les tengo mucho respeto, ¿eh? O sea, yo también creo que va a pasar el Inter. Pero,
va a pasar,
pero si tuviera que apostar, no apostaría.
Para que el Inter yo le meto en el puñado ese de los del respeto, ¿eh? Es que a veces nos olvidamos de este tipo
Yo creo que efectivamente
es el más sólido en defensa, en Champions.
Va a pasar el Inter y no es una buena noticia para el Barça. Yo creo que al Bayern le ganaría bien y contra el Inter debe ganar también, pero va a sufrir más. Tengo en cuenta que es un equipo que ha recibido 3 goles en contra en todo el campeonato, ¿eh?
Para
eso
mí
es
el
una
Inter
barbaridad,
es el Atlético de Madrid italiano.
Yo no entiendo al Bayern, ¿eh? Es que en el 1-2 tenemos casi en la cabeza, porque lo llevamos en los genes,
el valor doble, sí,
claro,
sí.
Que hay que marcar 2. Es que el Bayern, ¿cómo no te va a poder hacer 1? Y con 1 ya a saber qué pasa.
Pero, con los centrales que tiene el Bayern, tampoco me extraña que le hagan otro.
Lo veo 60-40 para el Inter, no lo veo con 90-10, porque haya ganado el Inter fuera.
Elena, ¿algo más desde Alemania?
Sí, que ayer lo comentábamos, que se ha viralizado la arenga del preparador físico en el corrillo del Barça tras el calentamiento, que es Pepe Conde, que siempre lleva la voz cantante antes de retirarse al vestuario, y les decía a los jugadores algo muy importante, que es verdad que el Leganés se jugaba la permanencia, el no bajar, y ellos un título, ser campeones, y está muy bien la arenga de Pepe Conde, que dejó el Sevilla para irse al Barça.
Vale, perfecto. Un beso, buenas noches, Elena,
se
adiós.
Se ha hecho muy viral, ¿eh?
Muy bien. Gracias, adiós, Elena.
Adiós, adiós.
¿Qué dicen los oyentes? Fer Justo.
Hasta un templo budista de Japón me fui yo a estudiar meditación para aprender a lidiar con el estrés. Poca broma con este tema. En la misma línea nos ha escrito también una profesora de meditación y psicóloga que nos está escuchando. Dice que tiene múltiples beneficios respaldados científicamente y termina con un gracias Elena y Juanma por dar visibilidad a esta práctica cada día más necesaria.
Lo que me sorprende es que una profesora de meditación esté escuchando ahora el...
Eso he pensado yo, sí.
Bueno, porque debe ir a meditar a las 7:30 de la mañana.
No, pero que...
Como tú. A mí lo que me ha sorprendido es la hora de ir a meditar. Eso es lo que me ha sorprendido. Vale.
Mira, aquí un oyente que no sé si habrá meditado mucho porque nos dice el Madrid va a ganar al Arsenal y en la final va a ganar al Inter. Además, campeón de Liga y de Copa, triplete y en julio mundialito. No, apuntarlo.
No ha meditado, ya te lo digo yo que no.
¿Qué ha pasado?
Toñín el torero era, ¿no?
Un optimista, sí. No pasa nada.
No lo ha meditado, no.
No le hace falta meditar.
De cara al partido del miércoles, otro oyente, el del Real Madrid... Nos da un dato. La última vez que Camavinga metió gol en Liga fue antes del partido de la remontada al Paris Saint-Germain. Fue en un Real Madrid 4, Real Sociedad 1. Otro le pregunta a Fouto a ver si puede explicar los penaltis a toro pasado como el de hoy del Rayo en San Mamés o el del pasado fin de semana del Español o el de Osasuna de aquella vez contra el Real Madrid. Y luego también, Juanma, hay varios oyentes que nos recuerdan que no nos olvidemos, por favor, del waterpolo.
Campeones del mundo.
Eso es.
Campeones del mundo
de la Copa del Mundo. Las dos veces que se ha disputado en absolutamente todos los torneos europeos, mundiales o copas del mundo. Desde el 2018 hemos sido medalla, menos en los dos Juegos Olímpicos, maldita sea. Ni en Tokio ni en París.
Tranquilo.
1:05, hora menos. Medítalo.
Todos andarán.
Angelito, mañana a las 7:30 vienes conmigo y superas los del waterpolo, no te preocupes. 1:05, hora menos en Canarias. Este es un mensaje de Gema Santos.
Y ahora, como siempre a estas horas, momento para abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partido liguero que nos queda mañana, para ese Atlético de Madrid-Valladolid. Mira, una victoria local tiene una cuota de 1,14, el empate se paga 9-1 y oye, si el Valladolid da la campanada en el Metropolitano, te espero una cuota de 21-1. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Al caer la tarde, Expósito.
En Buenos Aires hay todavía 40 villas miseria. El taxista nos advierte que si hemos quedado con alguien, que salga a buscarnos a un par de cuadras de la villa.
Que mi lugar como sacerdote era en las villas.
Siempre quiso ser cura para ayudar a los pobres. Y así se lo pidió el por entonces cardenal Bergoglio. Él fue quien le ordenó sacerdote.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
5 niños por aquí, las maletas allá y aún te quedan plazas. Con un solo botón eléctrico combustión tienes las dos cosas.
Todo tu día a día en el nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable, con 120 kilómetros de autonomía eléctrica. Etiqueta cero, hasta 7 plazas y aún así, espacio de sobra en el maletero. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? ¿Pero te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
y siempre divertida.
¿Ser del Córdoba y luego animar al Madrid o al Barcelona se considera chaquetero, no?
Sí, no está bonito. Lo que pasa es que cuando yo era chico, el Córdoba estaba en tercera o algo así. Entonces...
Ir a la playa. Pues yo eso no lo he hecho nunca.
Mi padre, por ejemplo, que no se ha bañado nunca en una piscina, tú sabes que este año le han entrado...
Uy, ahora es Ser Williams.
En todas las...
Yo no soy Ser Williams, precisamente.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión. Todavía tenemos muchas cosas que contar y entre otras, por ejemplo, el final del Masters de Augusta, que está en el desempate entre Justin Rose y Rory McIlroy.
Ha pegado un yerrazo Rose, Juanma la ha dejado, mira, y Rory igual, vamos, clavado. Tienen el mismo pad prácticamente, mira, la de Rory mejor todavía. Rory la va a dejar casi dada para Verdi, un metro y medio, bueno, el que ha fallado antes. Y Rose tiene tres metritos también para Verdi, o sea que... pueden acabar tira, con Verdi los dos y irse al hoyo 10.
Tira primero Rose.
Rose, que cuidado. Está más lejos.
Sí, estaba no mirando tienes. Que el último desempate que hubo en
Rose
Augusta...
Rose contra Sergio.
Rose contra Sergio García en 2017, que se lo ganó Sergio en el primero, o que echaron, ¿no? En el primero,
que fue el primer día que te asusté de verdad narrando gol. Con aquel sí. Eagle de Sergio García.
Y a mí.
Sí. Sí, pues sí, creo que fue en el 15 aquel.
Vale. Enseguida estamos con Antonio Ruiz, que nos cuente lo de mañana del Atlético de Madrid, que juega a las 9 en el Metropolitano contra el Valladolid, pero yo creo que hay que adelantar la intervención de Oliva porque los acontecimientos creo que lo merecen. Sí, sí. Hola,
necesita,
Oliva.
Necesita tiempo.
Vamos, vamos conquistando terreno, poco a poco.
No, pero por desgracia, sí, a golpe
Oliva,
de...
te acabo de decir sí. Que trabas hoy antes.
A golpe de crisis.
Bueno, sí, sí. Cayó el enésimo ridículo. Pensabais que no, pero ha caído, sí. El enésimo ridículo en el Sevilla.
Fouto, ¿fuiste tú el que defendiste vehementemente la renovación de García Pimienta?
Sí, la sigo defendiendo. Me parece un error haberle echado. Sí, ¿algún problema?
No. No.
No te vayas a bajar el burro, ¿eh?
Son temas distintos, ¿eh?
Sí, bueno.
¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo no?
No son temas distintos, Juanma, pero cuando se hace eso, se hace en un momento para dar cierta estabilidad al equipo. El problema es que el Sevilla es un equipo inestable desde hace mucho tiempo, que como te va a comentar
ahora... ¿Y se le dio estabilidad? ¿Y dio estabilidad una renovación?
Estabilidad deportiva, sí.
No, deportiva, sí. No.
¿Tú sabes cómo está el Sevilla? Cuéntale, Oliva, cómo está el Sevilla, por favor.
Pero vamos
dentro,
a ver, ¿no?
Cuéntale cómo está el enfermo.
Pero ¿y qué pasa? ¿Y eso se arregla con una renovación de contrato del entrenador?
Hay que darle 10 años al próximo.
Bueno, claro, vamos a ver, pues el mensaje.
Si
Juanma, pues el mensaje que se quería mandar con eso es este es el entrenador hasta final de temporada, que no os penséis que cuando pierda dos partidos...
No, si hasta final de temporada tenía contrato.
La conclusión, bueno, para mí la conclusión de aquellos que era un juego de presidente, o sea, un presidente jugando a jugar a serlo, porque yo tengo la impresión que con García Pimienta se ha sido doblemente injusto. Doblemente injusto. Primero, por renovarle sin méritos, y segundo, por echarle con el equipo sin peligro en teoría de descenso, como ahora parece haber aparecido todos los fantasmas en este momento de la temporada. O sea que creo que
7 por encima.
Sí. Para mí la injusticia, insisto, con García Pimienta es doble. Sí. Otra cosa es si es un entrenador idóneo, si te puede gustar más, menos, si había que traerlo en este momento puntual de la historia del club, en este momento de reconstrucción. Eso puede ser otro debate. Ahora, que han sido injustos con él dos veces, seguro. Una por exceso y otra por defecto. O sea, primero, insisto, una renovación que no venía a cuento y ahora un cese porque se han puesto nerviosos simplemente porque vieron que Las Palmas ganó el sábado. Que vieron al Leganés ahí estar muy cerca de puntuarle al Barcelona, han empezado a pensar 7 puntos y luego han empezado también a pensar, bueno, y el domingo nos presentamos con García Pimienta en el Sánchez Pizjuán con el ambiente que hay alrededor del club, lo ocurrido en el último partido, y se han asustado y han tomado una determinación.
A mí la decisión me parece respetable. O sea, decide cambiar de entrenador, pero ya sé que en el fútbol el dinero no es de nadie. ¿Pero cuánto de finiquito más va a pagar? ¿Cuánto cobra García Pimienta?
¿Un millón? Hay que pagarle, Paco.
Por eso,
¿cuánto cobra? A mí me han dicho esta tarde que algo más de 1 millón. O sea, sobre 1,400 podrían tener que pagarle.
Vale, pues eso multiplícalo por 2, porque eso será limpio, supongo. Entonces ya estamos hablando de 2 kilos que porque alguien decide ampliar un contrato que no era necesario, aunque Fouto piense que le dio estabilidad, ahora lo tira. Entonces, ya sé que en el fútbol no se reclama dinero, pero esto es que es, no hablo de tipo delictivo, parece una malversación de fondos. O sea, hay un tío que, como el dinero no es de nadie, se ha decidido gastar 2 kilos más porque sí.
Porque bueno, el dinero es del Sevilla, Paco. O sea,
sí,
el Sevilla pero le va a costar.
Pero que no creo que nadie vaya al juzgado y diga, bueno, oiga, esta juerga sí, que la pague el que se fue de juerga.
Pero un dinero que además no lo tiene ahora mismo. Claro. O sea, el club incluso está despidiendo empleados de sueldos.
Claro,
nada,
dice el otro día, del Nido Junior, hay que apretarse el cinturón, cojonudo. Ya. A regalar un finiquito.
Mira, hace 7 días, Paco me decía, otro disparate cabe, otro ridículo. Y te dije, sí, puede caber. Si pierde en Valencia, puede caber. Parecía que había pasado la noche del viernes, la mañana del sábado. Fueron incluso al entrenamiento a mostrarle tranquilidad al entrenador. Pimienta entrenó ayer sábado, después de Valencia. Y más o menos, por lo que me cuenta, le transmitieron, oye, tranquilo, hay que seguir, tal. El árbitro nos perjudicó en algún momento del partido del viernes ante el Valencia. El domingo hay que ganar a la vez y de buenas a primera pasa la tarde del sábado, se levantan hoy domingo y deciden echarlo. O sea, es un disparate.
Tú te puedes equivocar con un entrenador, con un jugador, con 1000 jugadores, pero amplías un contrato y a los pocos meses lo echas, es que estás tonto.
No tienes por dónde cogerlo. Son 5 entrenadores en 2 años, ¿eh?
Pues entonces a lo mejor el problema no está en el banquillo.
Evidentemente el problema está en la gestión, ¿no? Está en una persona que está demostrando no estar capacitada para dirigir a un club como el Sevilla.
O sea, la elección de Caparrós, que ya la dijiste la semana pasada, ¿eh? Y te mostré la sorpresa porque yo pensé que Caparrós ya no estaba en el, con todos los respetos, en el circuito. O sea, yo pensé que ya estaba viviendo otra etapa de su vida. Me sorprendió.
Sí, eso pensábamos todos, pero Caparrós.
Rory McIlroy acaba de ganar el Masters de Augusta. Falló antes un pat de 5 pies. Mete ahora el de 4, es decir, menos de 1 metro. Llora Rory McIlroy, que por fin ve alejarse los fantasmas. 11 años después, gana un nuevo grande. Por primera vez es la chaqueta verde y se convierte en el 6º golfista de la historia en completar el Grand Slam, en ganar los 4 majors de TD Golf.
Vale, impactado, sí.
Parece muy que eres bien. Vecino de él en Hollywood. ¿Sabéis que nació en Hollywood?
Sí, pero en Hollywood en Irlanda.
Claro. Al lado de Belfast. Sí.
¿En Hollywood al lado de Belfast?
Sí, hay un Hollywood al lado de Belfast. No te vacilo, pero mira esta tarde.
Y si uno al lado de mi barrio pone unas hamburguesas.
Que se llama Foster, ¿no? Manolo. Ese se llama Foster.
Es que estás perdiendo dinero, Manolo. Te lo digo en serio, macho.
Hace tiempo.
Verás cuando vaya a meditación, Juanma, la que me
Que te estaba ver, diciendo, Juanma, que...
Lo de Caparrós, sí, perdona, sí, lo de Caparrós. Sí.
No, lo de Caparrós, simplemente que Caparrós le han llamado y ha dicho el hombre, sí, pues, sí de partido. Y mañana incluso lo van a presentar a las 12:30, aunque no necesita presentación. Es su tercera etapa un poco así, express de última hora. Tuvo una larga de 2000 a 2004, a 2005, perdón. Pero luego todas las demás han sido de 6-7 partidos, ¿no?
Cuatro en 2018, 4 partidos y 11 ¿sí? partidos en 2019.
Sí, exacto. Y esta va a ser de 7 partidos porque no tiene pinta de que vaya a seguir la siguiente temporada. Y lo que ya no me sorprendería, y os voy adelantando, Juanma, es que cuando llegue y termine la temporada, deshaga todo lo que ha montado en estos 2 años de estructura, pueda prescindir incluso hasta del director deportivo de Víctor Horta, intente ya la desesperada otro proyecto que yo no sé por dónde pueden ir los tiros. O sea, no sé, no lo veo tomando un vuelo, aunque hay un vuelo directo desde Sevilla a Birmingham, no lo veo llamando otra vez a Monchi, que es un recurso que se suele utilizar mucho en situaciones de este tipo en el Sevilla, y lo que no sé qué pasa por su cabeza ahora mismo para reconstruir o darle una cierta estabilidad al Sevilla, pero puede acabar con toda la estructura actual, insisto. Te voy adelantando hasta la posibilidad de la dirección deportiva en la que está Víctor Horta. Así que así está el patio. Asustados porque creen que a ver si no van a ganar 2 partidos, que imagino que sí, que lo conseguirá el Sevilla porque el calendario tampoco es malo. Y sobre todo lo que quieren parar a toda costa es como mínimo amortiguar el ambiente que hay en el Sánchez Pizjuán. Y eso lo consigue una figura como Joaquín Caparrós. Que gritarán al palco el domingo ante el Alavés, seguro. Pero cuando está allí Caparrós, un poquito amortigua Caparrós, claro.
¿Queréis decir algo más?
Alucinante, es que si ayer por la tarde le mostraron confianza que jugar el próximo partido, no sé qué, y esta mañana le han despedido, estamos en un freno hepático. Y luego empresarialmente, como dice Paco, es una negligencia. O sea, es que esto en una empresa no se aguanta.
Pero es que Pero no debe de sorprendernos desde el momento que no es la primera decisión extraña, fuera de criterio, que viene tomando esta directiva. Es por eso que el público de Sevilla no la quiere ver allí, es que es la realidad.
Hombre, yo me alegro por Caparrós, que desde hace 5 años así está luchando contra la leucemia y la está ganando. O sea, que me alegro un montón por él. Pero lo que estamos criticando es los volantazos de estos
de Nido Junior. Hace un par de semanas le estuve saludando antes de un partido del Sevilla y le vi bien, la verdad. Físicamente bien y tal. Y le pregunté y, bueno, me transmitió eso, que se sentía fuerte, con energía. Y bueno, no ha parado de ir al club prácticamente hoy los fines de semana a los partidos, prácticamente en casi todos ha estado en el palco, así que mañana se coloca otra vez el chándal, el traje, no sé si habrá que cogerle los puños y un poquito el bajo, pero que se lo coloca otra vez el traje el próximo domingo.
Oliva, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Lo iremos contando durante la semana, la vuelta de Caparrós al banquillo del Sevilla. Mañana hay fútbol. A partir de las 9 en el Metropolitano, el Atleti juega contra el Valladolid, que es el colista y que está muy lejos de una salvación. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Mantienes la esperanza de la remontada?
Sí, hombre, porque matemáticamente es posible, ¿no?
Digo de la del miércoles.
Ah, de la del miércoles, que hay que remontar.
Estaba pareciendo una pregunta muy rara.
¿Tiene algo que remontar el Atleti el miércoles? Yo creo que no, ¿no?
No.
La
peritación, que hagan una peritación otra vez. A ver si
tomarlo a broma. Yo cuando lo conté hace muchas lunas, os reíais y luego ha tenido recorrido el asunto, ¿no? Recorrido porque lo tiene. Mañana te digo que se lo
toman... Perdona. ¿Qué recorrido, lo digo en serio, qué recorrido tiene?
Bueno, el peritaje oficial que certifica que un vídeo que intenta demostrar un penalti anulado no es original, es un vídeo editado.
Pero
eso está certificado.
Sí, pero ¿y tiene alguna validez de cara al...?
Bueno
pues
la
se denunciará, Juanma, ahora se denuncia todo.
Es que la,
ahora
la,
se denuncia
la,
todo.
El organismo todo, que es la Unión de Peñas, que te conté yo, que meditaba la denuncia, va a denunciarlo eso. No sé si va a tener algún tipo de retorno competitivo, evidentemente no, pero ellos quieren llegar hasta el fondo de la cuestión y a mí me parece muy bien, me parece muy legítimo, ¿no?
Sí, pero en lo deportivo no.
Bueno, no, es evidente. Bueno,
sí, a lo mejor se repite por eso, la prórroga, Paco.
Por eso el club no ha hecho nada.
Pero es un cante para la UEFA que alguien demuestre que ha habido...
La UEFA, Antonio, habla de que no hay ninguna manipulación.
Bueno,
esa es lo que dice la UEFA, lo que dicen los peritajes de los aficionados. Hombre,
lógicamente, bueno, hombre, si lo llevan a un juez de verdad, quiere decir a un juicio, pues
claro, es que el peritaje foto no habla.
Lógicamente, porque claro, en un juez te escuchan a las dos partes. No sé si
el peritaje eso, no, el peritaje al que yo he tenido acceso no habla de mala intención del árbitro ni de la UEFA. El peritaje habla de una prueba que es un vídeo. Y un vídeo que ellos, que además son unas empresas que se dedican a esto hace mucho tiempo y que no son del Atlético de Madrid, ni les gusta el fútbol.
No, yo no digo que sean del Atlético de Madrid. Te digo que ese vídeo que se mostró al día siguiente era con el que se tomó la decisión del VAR y luego es fake news, es noticia falsa, que se haya metido a ese árbitro en la nevera. Las dos cosas que hemos contado.
Bueno, pero eso es otro asunto.
Si va a la justicia ordinaria y un juez le da la razón al Atlético de Madrid, pues lo contaremos seguramente, claro.
Por cierto, hombre, como la carga el diablo, no sé en qué partido de Italia hoy se anula un gol que venía
del empate del Torino en el minuto 90 y tantos.
De un córner de doble toque.
Sí, en el saque.
Sí, doble toque en el córner, sí.
Pero pasa más veces de lo que tú piensas, Paco.
No, ya. Pero
o sea, que hay veces que no lo vemos.
Pero es que parece vienen apuntaditas las cosas.
Eso ocurre a menudo, foto, sí. Pero denunciar a la UEFA intentando aclarar un tema, yo creo que ocurre muy poco.
¿Del partido de mañana algo que contar?
Mira, mañana que tienen mucha motivación. En la semana pasada el resultado de Sevilla, la victoria, alivió sobre todo en lo psicológico, ¿no? El daño que traía de donde venía el Atlético de Madrid, y tenía el aliciente de que habían pinchado los dos de arriba. Mañana, tiene el aliciente de que los dos de arriba han vencido y, por tanto, para seguir peleando tienen muy claro que tienen que sacar los 3 puntos. Sin De Paul y sin Lino, que llevan lesionados un par de semanas, sin Correa, que cumple el último partido de sanción, y con Coque, que vuelve a la titularidad, y Griezmann, por el que, si no cambia el Cholo, va a seguir apostando en el 11 titular.
Vale. Pues muy bien, mañana lo contamos, en el arranque de esta Semana Santa. Antonio.
Muy bien, semana gloriosa.
Gloriosa.
Y santa. Gloriosa. Yo para mí la semana... Para mí la Semana Santa es gloriosa siempre, porque soy muy devoto y muy creyente. No, infelizmente no cogemos vacaciones. Ya le dijo al Sábado Santo en Las Palmas y, bueno, operaremos toda la semana.
¿Cuándo el martes?
Bueno, ir a Las Palmas casi.
¿Cuándo vas a Las Palmas? ¿Exactamente cuándo vas a Las Palmas, Antonio?
No, pero depende, ahí hay una duda.
Vete con tiempo. Mira, Elena se ha ido 3 días antes a Alemania.
¿Sabes
a meditar.
Qué pasa? Como yo libro el viernes, pues es fácil que yo me pueda
pagar también el viernes.
Sí, pero el jueves ya me parece excesivo. Para mí, cuenta corriente. Pero pagarme...
El jueves no pagaba el hotel en la radio y entonces has dicho que ya vas el viernes.
No, el viernes me lo pago yo. La radio pagará el sábado porque el partido es a las 9 de la noche. Si yo me voy el viernes, que está por ver, me lo pago yo.
Pues me parece injusto porque...
Pues es un detalle.
Generoso, no debería ser así.
Bueno, es que como jugáis con esas cositas, con esa alegría y esa...
Muy bien.
¿No?
Un abrazo, Antonio.
Un abrazo grande. Chao, chao.
¿Os atrevéis a decir algo de la segunda división? Porque el final de temporada va a ser increíble. O sea,
¿Te acuerdas que te dije, Lama, que el Almería y el Granada se enganchaban, ¿no? ¿Te acuerdas que te lo dije?
Se han enganchado los dos, ¿eh?
Pues por eso, ahí estaba.
El Racing es el equipo que peor defiende de toda la categoría y está tercero.
Tampoco te pases.
No, el equipo que peor defiende de toda la categoría. Peor que el Cartagena, ya ha descendido.
Yo creo que el sprint del ascenso directo va a ser solo entre los tres de ahora, de arriba.
Vamos, el Elche, Levante y Racing. El Levante y Racing.
Al Elche le veo disparado.
¿Y el del descenso?
Pues Tenerife me parece que ya no le va a dar para salvarse.
Tiempo.
Y es que Eldense y Tenerife esta jornada han tenido dos
llega a ganar el Eldense hoy.
Por cierto, vaya gol que le anularon al Tenerife.
Pero el Eldense tiene Racing de Ferrol, que es casi un Cartagena a día de hoy. Vamos, igual no, a lo mejor algún día gana, yo qué sé. Y luego tiene también un Castellón por ahí. Hay un, quiero decir, Eldense Castellón. Hay uno con el Zaragoza. O sea, que cuidado que... lo de abajo veo salpicados a todos. A lo mejor Sporting ha sacado la cabeza de la cueva con el cambio de entrenador.
Mira, por arriba también hay un Elche Levante, ¿eh?
Manolo, has dicho el gol que le hacen al Tenerife. ¿Tú no crees que
que le hacen, que hace el Tenerife,
perdón,
se lo anula?
¿Tú no crees que la falta un tipo que salta a tratar de jugar el balón
ya,
no
sí,
distrae
igual que tú, pero
a un portero?
No sé si... Sí,
que
pero
tiene
mira,
que estar pendiente.
Yo creo que el portero tiene un problema ahí, Cañizares. No ve.
Que no veo, pero, eso no es siempre.
Pero un momento, pero hay una toma, perdóname un momento. Hay una toma de justo desde la portería del Tenerife, se ve al portero rival enfrente, donde la pelota bombeada de Cruz en ningún momento el portero deja de verla ni en el salto que pasa a 2 metros de la cabeza. O sea, en ningún momento. El portero ni se mueve. Es que ni se mueve. Ni le estorba ni le molesta. Yo te digo que ese gol, vamos, para mí es un gol, pero como lo hago.
Esto es muy subjetivo porque tú aquí tienes que valorar con tu criterio, otro con el suyo, si el portero ha sufrido distracción por parte del atacante. Yo como portero te digo que cuando hay una falta que pueden tocar a alguien por delante mía, yo tengo que aguantar la posición a ver qué pasa con ese toque y luego, si no hay toque, reaccionar.
Sí, él no
que es lo que
balón.
Hace Cantero. Que es lo que hace Cantero.
Pero que entonces, Cantero no ve ni el balón, no me caso.
Sí,
Cantero,
pero
el pobre con el sol no ve el balón. Si
pero,
es que él no le distrae a ningún jugador porque no ve la
pelota.
Pero
yo puedo entender que el árbitro, viendo que salta alguien por delante suya, le condicione al portero que aguanta la situación... Vea o no vea el balón. O sea, aguanta la situación y es posible que lo haga también por culpa del atacante, porque es lo que mandan los cánones, esperar a ver qué pasa en el toque por delante.
Sí, sí,
o sea,
sí,
que no es una barbaridad la anulación del gol.
Pregúntaselo a Álvaro Cervera si es una barbaridad.
Bueno, claro, si se lo preguntas a Ramis del Burgos te va a decir lo contrario.
Y pregúntale a Álvaro Cervera si lo que le pasó en Santander era una barbaridad.
No, lo que le pasó en Santander, no, tú estás hablando de la
No, digo, pregúntale a Álvaro Cervera lo que le está pasando al Tenerife.
No, fuego. Fuego hasta ahora Gema, fuego hasta ahora no.
Toma el Ecofire, sácalo porque es el fichaje estrella contra los incendios. No nos queda más remedio que sacarlo ahora mismo porque Ecofire es el único que apaga cualquier fuego en segundos. Porque Ecofire es más que un extintor, es un protector contra incendios que encapsula el humo en décimas de segundo evitando la emisión de gases peligrosos. Además es inocuo para las personas, animales y plantas, es más eficiente que el agua. Y una cosa muy importante, Juanma, vamos a recordar también que protege las casas unifamiliares que tienen coches eléctricos y puntos de carga. Consigue Ecofire en ferreterías, bricolajes o tiendas online, pero ten claro que Ecofire es el futuro de la seguridad contra incendios, incluidos estos, los del Tertulión.
Efectivamente. Muy importante, ¿eh? Tener uno en casa. Enseguida, las preguntas de los oyentes. Paco González, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a pasar peor noche? ¿Alonso, Sainz o Mbappé? Hoy.
Pero Alonso, Sainz, que el pobre que no ha podido ni terminar.
Claro. Gonzalo Miró. Bueno, Gonzalo, hoy, yo te he escuchado muy poco, Gonzalo, hoy, ¿eh?
No me has escuchado con el Atlético de Madrid, con el resto sí.
Pues acaba de decir una cosa interesantísima. del año 2002.
Es que mis mejores momentos los tengo en la publicidad, ya lo sabes.
¿Se puede decir en antena o
debería
o
poderse.
No?
Debería poderse.
No, pero no, si no, no
tiene
se puede,
ningún
no se
interés puede. Informativo.
Vale. Gonzalo Miró, eso es que lo tiene. Gonzalo Miró, ¿ha sido este el único fin de semana del año en el que no has criticado al Cholo?
Si el fin de semana ha acabado hace hora y media, sí.
Dialo,
hombre, claro.
Hombre, no te vayas a casa con el veneno dentro.
Sí, dialo. Bueno, algo mañana.
Puedo decir que ha sido de los fines de semana donde mejor he visto a Atleti.
Palomar, ¿la roja de Mbappé es un síntoma de que no está?
No, yo creo que es un momento puntual.
Joseba, ¿celebraste el gol de Merino el martes?
¡Ay!
Lama, ¿lo del miércoles solo lo levanta otro atraquito del Madrid?
Espérate, voy a meditar la respuesta. A las 7:30 te contesto.
Ah, vale. Fouto, ¿qué valora más la Liga de sus periodistas? ¿Las preguntas o los TikToks?
Los TikToks, desde luego. Y que tú los bailes y los imites, que te gusta mucho últimamente. Venga, canta uno. No. Venga, baila uno. Juanma, anímate, venga. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Estuviste muy gracioso el otro día. A ver.
Sí. No, a mí me gusta lo que hacéis, ¿eh? Con las mascotas.
Sí. Y bueno, Lama hizo uno, por cierto, y no le criticaste.
Sí. No, ¿bailando?
Sí, hizo uno. Sí.
Me llevaron a Eurovisión.
Una cosa es hacer un TikTok con tus hijas en casa, por una broma, por una complicidad con tu familia, por lo que sea, y otra cosa es que esté calentando el Barça de fondo y tú estés bailando antes del partido. Eso es distinto para mí. Pero bueno, que cada uno hágalo. Dicho esto, cada uno que haga lo que le quiera.
Cada uno haga lo que quiere y sobre todo lo importante es ser feliz. Muy bien, venga.
Eso es muy importante y por eso estoy meditando. Cañizares, ¿es ahora mismo Joan García el mejor portero español?
El mejor portero del español, claro que es.
No, sí, español. Español.
Bueno, la respuesta está bien. La respuesta de Cañete está
yo
bien.
Yo creo que sí, está
es el mejor del español.
Está en un gran momento. Su irrupción en primera división ha sido fantástica. Y ahora lo que tiene que hacer es confirmar ya la temporada que viene y las siguientes, que efectivamente es un portero de nivel internacional.
Bien, pero ¿es el mejor portero español?
No, he dicho que
vale.
No.
Coño, pues
todavía
dilo.
No.
Mónica, ¿tu favorito para ganar la Champions? Luis Enrique.
El Barça.
Rico, ¿está el Barça de Flick al nivel del de Guardiola Luis Enrique?
No.
Siro, ¿te preocupa la sanción que le puedan meter a Mbappé?
No, porque he escuchado a Fouto y tengo claro.
Sabes que está,
no.
Que bebe
ya
buenas
está
fuentes.
Está controlado el tema.
Claro.
como siempre.
Te digo una cosa, no me extrañaría que mañana llevaran a Fouto de tertuliano en Real Madrid Televisión, porque si es el que dice que solo le van a meter un partido.
Sí, eso sería maravilloso.
Voy para allá.
Eso no puede ser.
¿Irías, Fouto? ¿Irías a Real Madrid Televisión?
Y bailaría.
No lo veo.
¿A Real Madrid Televisión? ¿Que si iría?
Sí.
Si tú me das permiso, sí.
Yo por supuesto. Melchor y Arantxa y van.
Bueno, es que yo voy de Valencia y te llevo y te hago el taxista.
Oye, compañeros, un abrazo. Que no descansamos en Semana Santa, que hay fútbol y que hay radio. O sea, que estaremos aquí toda la semana. Un abrazo.
¿Hay que venir esta semana?
Sí, al final sí. Hay fútbol y hay radio.
Sí,
radio siempre.
Y además,
cuando la gente está de vacaciones es cuando más tenemos que trabajar.
¿Le dais alguna posibilidad al Arsenal?
El Arsenal, hombre, es que viene tocado, claro, que lo hubieran hecho
el
la
resultado
ida bien,
de la ida no es
claro,
nada.
Es que
va al matadero.
No es para ser optimista,
efectivamente, es que un 3-0, ¿quién va a ser optimista con un 3-0? Un abrazo, compañeros, adiós. Señoras y señores, hasta aquí el tertulión de Tiempo de Juego, horas de programación deportiva, hoy con muchos deportes y mañana volvemos a las 11:30 en el partidazo. Lunes de Semana Santa, escuchen la radio. Se quedan con Arjona, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.